Bueno, Arratsaldeon, eskerrik asko por venir en este segundo encuentro que organizamos para compartir ideas y propuestas, tendencias de las que creemos que es importante que aprendamos juntas y juntos. Y bueno, hoy, como os decíamos la vez anterior, vamos a hablar de economía colaborativa, sharing economy, y hemos traído a tres participantes expertos para ello, que son Pablo, Ricardo y Juan. Casi se me olvida. Y eso, el formato será un poco parecido al del mes pasado. Haremos una primera presentación de cómo las tendencias en este mundo van avanzando. Luego tendremos una mesa redonda y al final tendremos una pequeña presentación de un proyecto relacionado con la temática. Entonces, sentiros libres de hacer preguntas, de colaborar, de interactuar, de participar durante las ponencias o al final. Y eso, daros las gracias una vez más por estar aquí y por ir haciendo un poquito más grande el equipo. Agradeceros a los tres también que participéis en esta pequeña aventura que empezamos el mes pasado y que estamos intentando dar forma para compartir y aprender juntas y juntos. Así que, sin más información que compartir, quiero invitar a Ricardo a que venga a hacer la presentación. Ricardo nos va a hacer una presentación de tendencias. Él viene de Colaboragora y de WikiTalkie y diseña entornos y procesos colaborativos en esos dos equipos en los que trabaja, y nos va a hablar un poco de cómo las tendencias o la tendencia de la economía colaborativa pues la entiende y la quiere compartir. Y hasta ahí puedo leer. Por ahora, nos contará más y mejor todo sobre lo que sabe. ¿Qué caso?
Sí. Vale, sí, como decía Ale, yo no os voy a hablar de las tendencias, os voy a hablar de la tendencia o lo que nosotras creemos, nos interesa o pensamos que debería ser esto de la economía colaborativa. Vale. Vale, un poco por situar, o sea, ¿quién soy yo? Yo vengo de Colaboragora, que somos una cooperativa de iniciativa social que está aquí en Bilbao, que nos dedicamos, como ha dicho Ale, a diseñar entornos y procesos colaborativos. Todo el rato, pues lo que hacemos es tratar de generar entornos donde la colaboración pueda desarrollarse. Trabajamos mucho con la idea de red, sobre todo de redes distribuidas, ¿no? En las que las relaciones sean más horizontales, más igualitarias, más... no estén tan centralizadas. Luego hablaremos de eso. Trabajamos mucho con la idea de procomún, de generar procomunes. También luego hablaremos de qué es esto de los procomunes. Con todo lo que tiene que ver con cómo pasar de las licencias privativas a las licencias abiertas, como una forma de que esas cosas que producimos realmente puedan como reproducirse de maneras libres. Y luego, no solamente con todo lo que tiene que ver con lo productivo, sino también con lo reproductivo, con las relaciones que se dan para que esos procomunes, esas relaciones colaborativas, se desarrollen. Y luego, pues lo que hacemos mucho es generar metodologías o herramientas que ayuden a que eso de lo colaborativo se tenga lugar, ¿vale? Porque digamos que es muy fácil decir que vamos a colaborar, pero hemos sido educadas para no hacerlo, hemos sido educadas de una forma individualista, en el marco del capitalismo, en la que todas las relaciones son relaciones de mercado. Entonces, aunque queramos, o sea, yo que supuestamente quiero, o sea, casi todos los días me comporto de una forma que no es colaborativa, o que son formas colaborativas, digamos, forzadas, pero no construidas desde el deseo de colaborar, ¿no? Y lo mismo, bueno, pues, entonces un poco ese marco es el que nosotras, es que más un poco el que explica qué es lo que tratamos de hacer en Colaboradora, que tiene mucho que ver con esa especie de tendencia de lo colaborativo con lo que nosotras trabajamos, ¿no? Al final, esto de la economía colaborativa es una etiqueta nueva, como tantas etiquetas, pues se surge en un momento porque hay unos intereses de que parece que esto puede ser algo, si le pones un nombre es más algo que otra cosa, y entonces hay también competencia de etiquetas, ¿no? Que es algo que a nosotras pues tampoco nos interesa. A mí, si se llama economía colaborativa, como se tenga que llamar, mientras realmente sea colaborativa, que es lo que a veces no pasa con la economía colaborativa, pues me parece bien. El mundo de los mandos. Vale. Todo lo que traigo son como imágenes, ¿vale? Muchos esquemas o cosas que nosotras utilizamos. Una cosa que hacemos mucho es hacer dibujos y esquemas para tratar de explicar como ideas, ¿no? Con todo esto de lo colaborativo también nos gusta pensar que no es una cosa que ya está de esta manera o está consolidado así, se colabora de esta forma, sino que son todo el rato también muchas cosas que van y vienen, que se van como conformando y de repente colaboras, pero luego dejas de colaborar y se colabora de otra manera. O sea, toda esa idea de que este mundo es un mundo complejo, emergente, en el que las relaciones van y vienen, eso hay que tenerlo en cuenta, y lo que nosotras también trabajamos es cómo esas relaciones que van y vienen tratan de generar como lazos que se mantienen, ¿vale? O sea, que en toda esa especie de formas de colaborar, que son como más adocráticas o más puntuales, se mantienen relaciones también de mutualismo, que tienen más continuidad y generan más relación a una red social que a veces puede ser como una especie de red de seguridad o red de cuidado mutuo. Este esquema es un esquema que hicimos para un artículo que nos pidieron de la revista Estrategia Empresarial, con todo esto también de las tendencias de la economía colaborativa, y trataba de explicar un poco, bueno, ¿dónde se sitúa todo esto, ¿no? Porque antes, pensando en cosas que iba a contar hoy, cuando toca hablar 20 minutos, yo siempre pienso que voy a hablar 20 minutos y luego empiezo a contar cosas que no lo que tenía pensado, con lo cual, pues cuando vaya con 20 minutos ya me callaré, pero voy dando cosas, ¿vale? Hoy pensaba, claro, nosotros aquí hablábamos de cómo, por ejemplo, el couchsurfing, ¿no? Que era cuando esas redes que había para que tú, con la gente te dejaba ir a dormir a su casa y te dejaba tu sofá, y ahí digamos que eso, que era economía colaborativa o era una economía comunitaria. Digamos que lo económico no estaba basado en lo monetizable, sino en generar relaciones, ¿no? Lo que es cómo hacer sostenible la vida, que por al fin y al cabo es la economía, la acepción primigenia de economía, pero como esas acepciones digamos, de lo que es lo económico, aquí nosotras siempre las hemos llevado hacia lo mercantil, ¿vale? Ah, pero está muy bien que te dejen el sofá, pero si además consigues que te paguen, ya es mucho mejor. Pues habría que ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que del consorcio llegamos a cuando empieza a ponerse atención en todo eso. Cuando surge, por ejemplo, de donde surge el Airbnb, ¿no? Que ya eso se convierte en un modelo de negocio, que es donde, de alguna manera, el modelo de economía colaborativa empieza, entre comillas, como a mi punto de vista, a pervertirse, pero es cuando realmente se convierte en una especie de startup gigante, que es donde se pone atención, ¿no? En algo que genera un volumen de negocio suficiente para que el mercado ponga atención sobre ello. Y ahora estamos volviendo como a una siguiente ola, que no sé si conocéis esto de Airbnb, que es más o menos como un modelo parecido a Airbnb, pero que trata de mantener relaciones pues más entre pares, no tan centralizadas como las que propone la red Airbnb, y que además sí tiene en cuenta pues todos esos procesos de gentrificación y trata de que haya un retorno o un cuidado de la comunidad donde toda esa especie de pisos se están poniendo en circulación, con lo cual estamos, digamos que sucede que el entorno comunitario propone una alternativa. De alguna manera esa alternativa no estamos siendo capaces desde los movimientos sociales o desde los movimientos de la economía solidaria de escalarla, con lo cual viene el capitalismo en la escala, y nosotras lo que estamos siendo capaces de hacer más o menos es recuperar lo que el capitalismo ha hecho para ver si conseguimos resituarlo en el entorno de la economía solidaria o de la economía colaborativa no capitalista, ¿vale? Entonces estamos un poco en ese ciclo. A mí lo que me gustaría es ver si somos capaces de pasar un ciclo en el que no tengamos que pasar por el capitalismo. Por ahora veo que no somos suficientemente capaces, pero bueno. Entonces, este esquema lo que tenía que ver es, a la hora de pensar en nuestro modelo, ver ese modelo, ¿no? Si está basado más en la comunidad o en el mercado, y luego no es tanto si es el acceso o propiedad, que esta mañana cuando lo veía, digo, no sé si estas palabras sean las adecuadas, pero sí que, ¿no? Pues esa especie de propiedad restringida, propiedad privada, o a la que solo puedes acceder mediante una relación mercantilizada, o otro tipo de formas de acceso que podrían tener que ver con intercambios, con el acceso público, con la generación de comunes, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Claro, pues depende de si es propiedad privada y vinculada con el mercado, que sería ese entorno más donde vivimos todos los días, o otro entorno que sería el más relacionado con los comunes o lo comunitarista, ese tipo de cosas, pues en los que la comunidad además genera procomunes abiertos accesibles, ¿vale? En todo eso, digamos que, no sé, yo no me voy a poner aquí purista y decir que solo nos podemos mover en ese cuadrante, ¿no? Entiendo que este círculo es un círculo en el que vivimos, en el que algunas cosas las hacemos dentro de cada uno de un cuadrante, otras de otro, y la cuestión es ver si se puede mantener ahí un equilibrio y luego si conseguimos ir como sociedad hacia el cuadrante que consideremos más adecuado. Ahora pues vivimos principalmente en este de abajo a la derecha. El procomún, lo que os decía antes, ¿no? Que para mí es un concepto clave en todo esto. ¿Qué debería hacer la economía colaborativa bajo mi punto de vista? Compartir procomún, generar y compartir procomunes. ¿Qué es un procomún? Un procomún es un recurso gestionado en comunidad. No es tanto solo el recurso, sino cómo se gestiona ese recurso, para que ese recurso pueda ser gestionado, que la gestión y la propiedad del recurso sean colectivas. Eso es lo que marca un poco el modelo de gobernanza del recurso, es lo que marca que una cosa sea un procomún o no lo sea. Ayer en una charla de estas de internet que estábamos, hablaban de la autopista, si una autopista era un procomún. Pues no es un procomún porque, aunque sea una cosa que todo el mundo, digamos, puede usar, bueno, no todo el mundo, o sea, que tiene un precio de uso, pero digamos que es una especie de servicio público que muchas veces funciona con una concesión privada, al final lo que tiene es un modelo de gobernanza que está centralizado. O sea, es lo que se decide, o sea, tú no tienes ninguna capacidad de toma de decisión sobre cómo se va a hacer esa autopista o cómo se va a gestionar después, y es lo que en el procomún ese es clave. El procomún, digamos que lo que tiene fundamental es que tiene una comunidad a su alrededor. ¿Vale? Ahí es donde está la clave. Y esa comunidad es la que tiene que articular las formas de gobernarse y de gobernar ese recurso común. Es un concepto muy antiguo, digamos que viene, es muy ancestral, pero vamos a decir que en el mundo medieval, cómo se gestionaban todo lo que son las riberas de los ríos, los bosques, en Euskadi está muy vinculado a la idea esta como de Ausolán, entonces está muy vinculado a la gestión de recursos comunes. Realmente luego todo lo que sería el genoma, el aire, el agua, el lenguaje es un procomún, todas esas cosas, el aire, ¿no? Son cosas que no les damos importancia, aparte que están ahí, el aire ya está, pero el aire cada vez nos pertenece menos, igual que las semillas, ¿no? Como un santo, ese tipo de cosas, no nos damos cuenta, pero ya el aire está privatizado. O sea, ya en los países, por ejemplo, tienen unas cuotas de cuánto CO2 pueden emitir a la atmósfera, o sea, todo ese tipo de cosas al final son relaciones de comercio internacional, vamos a decir, en las que el aire, pues ya no digamos que es un recurso procomún, ¿no? Es un recurso que está siendo gestionado de forma cada vez más privatizada, ¿no? Igual que el agua, por ejemplo, pues, y los acuíferos que compra Coca-Cola, ese tipo de cosas, ¿no? Son cosas que normalmente, además, como en Europa no nos damos cuenta porque nadie viene a comprar acuíferos a Europa, normalmente van a comprar pues, a otros lugares, entonces nosotras, de alguna manera, somos los que pertenecemos al lado extractivista de la sociedad, ¿no? Nos empezamos a preocupar de cómo funciona el modelo, pues porque tenemos Airbnb que nos viene y nos identifican un poco el barrio. O sea, digamos que somos la capa soft de todo el modelo extractivista mundial, ¿no? Y entonces, lo que quizá la economía colaborativa o la economía de los comunes en esta última fase, digamos, lo que sea, final del siglo XX, siglo XXI, cambia, sobre todo es con la aparición de todo lo que tiene que ver con las tecnologías libres, del software libre, y cómo el software libre propone las cuatro libertades del software libre, pues es que tienes que tener acceso al código, que lo tienes que poder monetizar, que puedes hacer un uso comercial o distribuirlo, no me acuerdo cuál es la cuarta, creo que luego saca por ahí si es que llegamos. Pero lo que propone, digamos que al introducir el software libre se introducen todos los intangibles y todo lo que tiene que ver con el conocimiento, pero además se empieza a extrapolar ese modelo de gestión de los comunes a cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Y entonces es cuando dices, pues, ¿vale? Si la ropa podría ser la ropa un procomún, podríamos gestionar nuestro armario como un procomún y que no sea nuestra ropa, sino que sea una ropa que pertenece a una comunidad, ¿cómo sería ese modelo de gestión? Y ahí es donde empiezan a surgir muchos modelos que tienen que ver con la economía colaborativa, que realmente como sociedad no estamos preparados para hacerlo, o no queremos hacerlo, no lo tengo muy claro, y entonces algo que podría ser compartir un armario acaba convirtiéndose, para ser viable, en un modelo de negocio que tiene que ver con compartir armarios. ¿Dónde está la barrera entre una cosa y otra? No la tengo clara, pero creo que sí. Que esa forma de compartir armarios de forma comercializada, yo no sé cuánto de economía colaborativa acaba teniendo. Y luego también es cierto que todo esto tiene mucho que ver con el tipo de relaciones que nosotras en una sociedad occidental europea generamos y cómo quizás cuando extrapolamos eso o se genera desde otros entornos, digamos más del sur, quizás cosas que para mí aquí me están pareciendo una especie de uso instrumental de no sé qué, puede que en ese otro contexto en cambio sea una forma de gestionar una oportunidad diferente. Bueno, no sé si me explico porque no lo tengo claro, pero creo que a veces también formas que tenemos de evaluar qué es y no es desde nuestra posición occidental, deberíamos aprender a mirarlas desde cómo desde el sur están construyendo otras alternativas que creo que tienen quizá mucho más que ver con los comunes, no como los entiendo yo, que los entiendo de una forma intelectualizada que no soy capaz de luego llevar a la vida cotidiana, y cómo así en cambio se piensan desde la gente que ya nace pensando que el mundo es una pachamama y entonces para él el procomún ya es una cosa en la que se mueve de manera natural. Bueno, menuda brasa que es. Pero esta brasa es la base de todo, es el sustrato de todo esto.
Entonces, eso, tenemos que el procomún, el recurso, una comunidad, si no hay una comunidad no hay una posible gestión común, y luego lo que hace falta es que esa comunidad se ponga de acuerdo en cómo tiene que ser el modelo de gobernanza. No hay un modelo de gobernanza, hay el que esa comunidad decida para gestionar de esa forma común, ¿vale? Normalmente, Elio Nostrom, que es una premio Nobel de Economía que murió hace unos años, hace poco, que es la que de alguna manera hizo un estudio antropológico de cómo los procomunes venían de esa base comunitaria ancestral, sobre todo en comunidades indígenas y tal, ella tenía esta especie de círculo en el que explicaba que para que un procomún funcione hace falta relaciones de confianza, reputación o reconocimiento, o sea, que no es que todo sea igual y todo funcione, no, hay que también reconocer qué partes de la comunidad son las que están favoreciendo que ese procomún realmente se desarrolle y se ponga en valor, y no todos hacemos lo mismo todo el rato. Y luego la reciprocidad, ¿no? Esa especie de yo, o sea, dar lo mejor de una misma y recibir lo que cada una necesita, ¿no? Que esas tres condiciones hace falta que esté influyendo para que el procomún realmente no suceda solamente de una forma episódica, sino que se mantenga y se reproduzca. Luego este otro círculo, aquí hay muchos círculos. Esto tiene que ver con los capitales, ¿no? Y con realmente, si ponemos en valor los capitales más allá del capital capitalista, ¿no? O sea, si entendemos que en la vida, a la hora de relacionarnos, hay muchos más factores a tener en cuenta que el único que tenemos en cuenta, que es el dinero, ¿no? Si pensamos en el conocimiento, si pensamos en infraestructuras, otro tipo de recursos, si pensamos en el tiempo, si pensamos en las relaciones que establecemos, si pensamos en lo sostenible que conseguimos hacer. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que en la economía colaborativa, en las relaciones económicas que queremos construir, las relaciones, es que el problema también de la economía colaborativa es que ya a veces siempre el concepto económico, como el mensaje económico, siempre pensamos en mercado, condiciona todo demasiado. Prefiero pensar solamente en las relaciones o en lo colaborativo, sin que necesariamente metamos en el factor económico, ¿no? Pues creo que toda esa especie de capitales que ponemos en juego es lo que hace falta ver cómo se equilibra en las relaciones que tenemos entre nosotras para que, digamos, nos haga la cuenta, vamos a decir, a cero, ¿no? La teoría está de los capitales, pues eso, hay un socio, si os interesa, Pierre Bourdieu, es el que la tiene más así desarrollada, es muy interesante, nosotros la verdad es que hasta que logramos comprender algo tardamos, pero mereció la pena. Lo que decía antes de las redes distribuidas, y esto creo que es muy importante para entender las diferencias entre los modelos, digamos, en qué es Airbnb y qué es lo que nos gustaría que quizá podría ser algo que tenga que ver con compartir un recurso inmobiliario, ¿no? Normalmente lo que suele pasar es que vivimos en redes que están centralizadas, aunque aparentemente las relaciones sean entre pares, están centralizadas, ¿no? Facebook es una red centralizada en la que todos los datos están centralizados en Facebook. Tú tienes una especie de apariencia en la que te relacionas de tú a tú, yo con Pablo, en Twitter, por ejemplo, no, yo Twitter no tengo, pero realmente ahí toda la capacidad de decisión de qué se hace con esos datos, el modelo, todo está centralizado. Luego hay otras redes que están descentralizadas, que puede ser el modelo autonómico español, ¿vale? Y luego está el modelo distribuido, que es un modelo en el que, digamos que todos los nodos, no es que todos los nodos sean iguales, o sea, esto no va de una especie de igualitarismo acrítico, ¿no? Cada nodo tiene sus características y su diversidad, algunos serán más grandes, otros más pequeños, unos tendrán más potencia para unas cosas, otros para otras, pero sí es cierto que las relaciones no tienen que pasar por un único punto, sino que pueden seguir diferentes caminos. Al final todo eso de las redes, sobre todo en un desarrollo como muy militar, vamos a decir, porque viene un poco de estudiar la naturaleza, pero el desarrollo sobre todo es militar, con todo esto de la Guerra Fría y si los rusos iban a destruir Estados Unidos y tal, pues piensan, no, después es que si nos tiran, si fuésemos una red centralizada y nos tiran un petardo al Pentágono, ya está, Estados Unidos desaparece, ¿no? Entonces lo que hacen es descentralizar todas las bases de misiles y tal para que así, digamos, el ataque no sea tan... O sea, que digamos que el pensamiento distribuido no viene de un pensamiento anarquista, ¿no? O Proctin, no, o sea, que ahí... A veces lo que piensa Poprocin o lo que piensa Donald Trump, tenemos que saber también a veces recuperar de todas las partes, ¿vale? O sea que construir con la basura, que eso luego hablará Pablo, es fundamental, no solamente a veces con lo que te gusta, sino que la basura hay que buscar mucho. Entonces, las redes distribuidas, no es que tengamos que pensar que todo tiene que ser una red distribuida, o sea, no caigamos en el error de que todo tiene que ser de una única forma, pero sí que las redes distribuidas permiten que las relaciones pues fluyan de otra manera, pero a veces es cierto que para que algo funcione en algún determinado momento quizá tiene que estar centralizado, ¿no? Que sepamos jugar jugar las cartas, ¿vale? Bueno, pues son redes distribuidas, mucha gente haciendo cosas diferentes que está conectada, en las que sí hay relaciones de reciprocidad, de intercambio, de complementariedad. O sea, cada una de nosotras hacemos lo que hacemos y lo bueno que tiene es si nos juntamos con otras que hacen otras cosas y cómo completamos partes, ¿vale? Eso es lo que tiene de interesante lo distribuido. Lo que suele ver también un poco la idea de peer-to-peer, lo distribuido que tenemos asociado mucho a subir y bajar archivos en Internet, lo que suele pasar mucho es que la gente se baja cosas y muy pocos suben cosas, ¿vale? Lo que es interesante pensar es en que todos subimos y bajamos cosas. Pero bueno, también es importante que haya gente que incluso ni sube ni baja cosas, sino que permite que haya cosas que fluyan por su nodo, ¿vale? Ese tipo de cosas también son muy importantes.
Esta imagen, paso a la siguiente, que tiene que ver un poco con lo mismo, también tiene que ver con lo que os decía antes de cómo las cosas se agregan y desagregan, y luego sobre todo con pensar en qué cosas agregamos y desagregamos.
Normalmente, desde nuestro punto de vista como antropocéntrico, pensamos en personas que se juntan y se desjuntan. Pensando un poco en Bruno Latour, que es un hombre, también un antropólogo, que tiene una idea que a mí me gusta mucho, que es el parlamento de las cosas, ¿no? De cómo pensar en que cada cosa, esta silla tiene agencia. O sea, no es que yo decido qué hago con esta silla, sino que la silla por sí misma también toma sus propias decisiones, sus materiales. Entonces, eso también tiene que ver, digamos que Bruno Latour, pensamiento occidental-norte, pero que al fin y al cabo Bruno Latour vive del pensamiento sur, vive del pensamiento Pachamama, de los animistas, de los que ya piensan que todas las cosas en la naturaleza interaccionan entre ellas y tienen capacidad de agencia de cambiar de afectar, ¿vale? Es algo que nosotras, muy torpemente, tratamos de poner cada vez más en juego, y yo creo que en todo esto de la economía colaborativa también es muy importante. ¿Cómo es la economía colaborativa? Vamos a ver de lo que los humanos somos capaces de proyectar en ella. Quizás esto suena un poco como que estoy saliendo este tiro, pero creo que por ahí tenemos que empezar a pensar, ¿no? No sé si conocéis todas estas teorías de los nuevos materialismos y tal, pero un poco por ahí va la cosa, ¿no? De cómo también con estas teorías del antropoceno y los límites del mundo y tal, cada vez también vamos a tener que empezar a pensar más en los materiales, incluso como humanos, ¿no? Y los límites de los materiales y los límites de la producción y ese tipo de cosas, ¿no? Y todo eso enlaza pues con el decrecimiento, con la permacultura, y cómo también la economía colaborativa, una base que tiene, es la base de compartir, porque con el pico del petróleo y ese tipo de cosas, digamos que incluso el propio capitalismo o parte del capitalismo se está dando cuenta que su propio modelo de ultraproductivista pues no da de sí tanto como a ellos quizá les gustaría, ¿no? Pues eso, compartir, la inteligencia colectiva, ¿no? O sea, cómo. Esta es otra clave, ¿no? Si realmente tenemos capaz de sumar nuestras inteligencias para generar cosas que no son nosotras más grandes, sino que nosotras siendo otra cosa diferente a la que somos, ¿no? Eso es lo que os decía antes de las cuatro libertades. Y una cosa clave es que también creo que afecta mucho a todo lo que sería la economía colaborativa. Si estuviese pensada en claves feministas, pues probablemente si la economía colaborativa estuviese pensada en claves feministas, pues no hubiesen hecho Airbnb, hubiesen hecho otra cosa. Entonces creo que toda esa parte que tiene que ver con cómo pensamos lo reproductivo, con cómo introducimos lo relacional dentro de los modelos económicos que generamos, pues es clave para que ya no estás pensando solamente en la rentabilidad de tu modelo, sino que estás pensando en la sostenibilidad de la vida. ¿Vale? Que es lo que propone el feminismo y lo que de alguna manera lo colaborativo o la economía solidaria buscan, ¿no? Este es otro esquema que también tiene que ver con todo esto de las nuevas economías, ¿no? Para eso. Está la etiqueta de lo colaborativo, pero hay 300.000 etiquetas. O sea, cada uno pone la suya, la verde, la azul, la silver, para 400.000. Entonces, nosotras un poco tratando de movernos en esa especie de marasmo de economías, hacíamos un poco este esquema que tenía que ver con, vale, pues, ¿qué es lo que queremos combinar en nuestros modelos, ¿no? Quizás si combinamos los principios de la economía social y solidaria, que están muy relacionados con la economía feminista, con la economía en transición, que la economía en transición tiene mucho que ver con lo mismo que propone el decrecimiento, solo que tú cuando a la gente le dices decrecimiento le suena muy peligroso y transición le suena como algo un poco más llevadero, ¿no? Pues más transitable, ¿no? Y luego el peer-to-peer y lo libre y abierto, que tiene mucho que ver con, y en la economía colaborativa está muy presente, quizás si lo combinamos con toda la capa digital, ¿vale? ¿Con qué? Claro, cuando entran aquí las nuevas tecnologías, que son las que permiten dar como un salto de escala, es cuando hay que ver cómo hacemos que el salto de escala mantenga los principios de lo libre y abierto, lo cooperativo, ese tipo de de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros sí que nos gusta pensar en, a la hora de que cuando nos ponemos a pensar modelos de negocio o tipos de actividades, cómo ir cumpliendo esos parámetros. Y una cosa que quizá no es la economía colaborativa, que se llama la economía directa, no sé si conocéis a la gente de las Indias Digitales, que eso trabaja mucho con los comunes también, y contratar, ellos vienen mucho del ámbito del software, y tratar de ver cómo llevar esos principios hacia otros ámbitos productivos. Entonces ellos hablan mucho de la producción de procomunes globales, que sobre todo son digitales intangibles, y se producen en comunidad, pero luego la producción material de los mismos se hace de forma localizada, con lo cual tenemos unas economías de escala procomunes a nivel global, que luego se producen, ¿no? Esta silla la podemos, es un diseño generado de forma colectiva, procomunal, abierta, bla bla bla, que está en la nube, pero que luego yo fabrico en la carpintería de Recalde, ¿vale? Ese tipo de... Entonces ahí al final lo que estamos es compartiendo un conocimiento que generamos de forma colectiva, que luego cada una en su comunidad reproduce.
Y creo que ya estás incluso... ¿Cómo viene el tiempo?
Porque esta es la última que traía.
Que tiene que ver un poco con qué cosas, en todo esto de juntar y desjuntar, qué cosas son las que creo que deberíamos ser capaces de juntar, ¿no? Y tiene que ver
con todos estos principios de la economía social y solidaria, que al final es que, si no, cómo poner un poco la economía al servicio del lado de las personas, que al fin y al cabo está muy ligado con todo lo que serían los movimientos más cooperativos, en los que tanto los productores como los consumidores forman parte del propio modelo, en el que, pues eso, ¿no? Es una economía que está al servicio de la vida y no de la producción. ¿Cómo se lo mezclamos con toda esa idea de Ausolano, de desarrollo comunitario o de desarrollo a nivel casi barrio, ¿no? Por ejemplo, todos los modelos de economía en transición hablan un poco como de comunidades de hasta 30.000 personas, como que son un poco las comunidades que tienen capacidad de autogestionarse, ¿no? Pues cómo poder pensar economía social y solidaria, escala barrio o escala Ausolano, o sea, cómo recuperamos, porque hemos perdido completamente esa especie de vida comunitaria o de corresponsabilidad, pues en la propia comunidad de vecinos. Vamos, en mi comunidad de vecinos vivimos 8 y vamos, la relación con ellos es nula, no nula de que tengan que salir con el formar de cañas, pero sí que tener como unas relaciones de casi de cuidado o atención mínimas, ¿no? Ese tipo de cosas no suceden. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto en Bilbao La Vieja sobre pobreza urbana, que trata, digamos, que el claim que tienes como cómo no pensar la pobreza como un problema individual, sino como un reto a solucionar colectivamente desde lo comunitario, y es que el problema que tenemos es que no somos comunidad. Además, por ejemplo, en un barrio como Bilbao La Vieja está el problema también de que ser comunidad cuando hay tantas personas en tránsito, ¿no? Y no hay como relaciones como claras de pertenencia o de confianza, pues son todo claves que se suman, pero que es el reto que realmente deberíamos ser capaces de, no sé si de solucionar, que me parece, no me lo creo, o sea, por lo menos de trabajar, ¿no?
Y luego la otra parte que tiene que ver con
todo esto de lo digital y lo digital, que es, vale, pues en un mundo que, queramos o no, se está digitalizando, ¿qué papel va a jugar lo digital? ¿Qué tipo de tecnología, qué relación queremos tener con la tecnología? Las tecnologías libres y abiertas, que todavía en gran medida, aunque bueno, están muy presentes en todo lo que son más el mundo, o sea, en los grandes, los servidores, ese tipo de cosas, pero que en el ámbito, digamos, doméstico no sabemos, ni sabemos dónde están ni las entendemos, cómo realmente las integramos, ¿no? Cómo realmente aprendemos, incluso, yo qué sé, ¿no? Con esta idea que se dice del lenguaje, tenemos que sumar nuevos lenguajes, el lenguaje de programación es uno de ellos, pues cómo aprendemos en el colegio a programar de manera libre, porque programar de manera libre no es solamente saber meter un código, sino saber entender que ese código se construye de manera abierta y compartida, ¿vale? Entonces, toda esa parte de la cómo juntamos la economía social y solidaria, el Ausolan y las tecnologías libres, creo que es donde está. Si consiguiésemos remezclar eso, quizá tendríamos algo con una potencia suficiente como para que sucediese algo, ¿no? Hay una gente en Barcelona, pensando en ejemplos, ¿no? Cuando desde la economía, yo pertenezco a un entorno como bastante reaccionario, ¿vale? O sea, yo cuando veo economía colaborativa, pues esto ya viene aquí, la gente que no viene aquí. Entonces, desde esa apuesta reaccionaria siempre hay una parte que tiene, pues que claro, somos reaccionarios, con lo cual nos perdemos muchas cosas, pero a la vez nos hace a veces dar vueltas, que a veces son vueltas de más, pero otras veces son vueltas que conviene dar, ¿no? Entonces, ahora en Barcelona tienen un programa que habla del cooperativismo de plataforma, ¿vale? O sea, frente a todos los modelos de economía colaborativa que están intentando startupearse para ver cómo pueden escalar su modelo de negocio, desde la economía, el cooperativismo de plataforma lo que ha hecho es juntar eso, ¿no? Juntar a la comunidad de gente que venía del software libre con la comunidad de gente que estábamos en la economía social y solidaria, que normalmente lo que pasa en la economía social y solidaria es que nadie, yo que sé, nadie tiene puta idea de tecnología ni nada, o la tecnología nos da miedo o lo que sea. Y entonces, en esa mezcla es cuando entonces están empezando a pasar cosas como podría ser el Airbnb, o no sé si conocéis Wifinet, que me parece también como uno de los mejores ejemplos de economía colaborativa distribuida, porque claro, una cosa es, o sea, cuando tú atacas un ámbito como ese de las telecomunicaciones, y dices, no, frente al modelo telefónica o Euskaltel, tenemos el modelo Wifinet, en el que cada persona o cada comunidad es un nodo de toda una red que se sostiene de forma colectiva, una red de telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo somos capaces de pensar ese tipo de cosas? O Goyener, ese tipo de... ¿Vale? Goyener, por ejemplo, todavía... Bueno, ¿sabéis lo que es? Bueno, ya hablo aquí, como si supieseis lo que son. Bueno, Goyener, que es una cooperativa de consumo y producción de energía, todavía aquí, porque tenemos muy limitado lo que es la producción de energía, pero en el momento en que eso quizás se libere, todo ese tipo de estructuras cooperativas distribuidas en las que las propias personas son productoras y usuarias de las cosas, si aprendemos a corresponsabilizarnos de ser productoras, no solo consumidoras, sino productoras de algo, pues puede que de repente haya como un cambio de paradigma, ¿no? Que es el foco en el que a mí me gustaría confiar que esto de la economía colaborativa, más allá de una moda o una forma buena de hacer nuevas startups, pueda ser realmente una forma de lo que ya trabajamos, de tratar de pasar ese paradigma individualista, consumidor, capitalista, a un paradigma pues más de cooperación.
Y yo creo que hasta aquí...
Sí, que quiero una frase que me... Cuando estaba haciendo el proyecto europeo en el barrio, leyéndome un texto de Bruno Latour, encontré una frase que me gustó mucho, es con la que voy a acabar, ¿no? Que si no descubrimos formas de compartir el mundo, no habrá ningún mundo que compartir. Que me parece como...
No sé si alguien tiene preguntas, dudas que quiera compartir ahora, después. No, yo tengo una pregunta. Espera, no sabes. Estaba, bueno, comentabas que en la economía colaborativa hay mucho círculo, ¿no? Que traías con mucho círculo. Y seguramente aquí habrá gente, o por lo menos que está más en el círculo o menos en el círculo, pero ¿cuál crees que podría ser una forma de entrar en ese círculo, empezar a trazar esa línea en la que empiezas a entender o empiezas a cambiar de actitudes, ideas? ¿Cómo podría entrar ese círculo?
Pues quizá lo que hace falta es que el círculo sea poroso, ¿no? O sea, yo creo que a veces hacemos como círculos que se cierran sobre sí mismos, y la cuestión es cómo hacer círculos que sean como abiertos. A mí hay un modelo, hace años hacemos... Javier Treus es un hombre que encontró en Barcelona que también trabaja con esos modelos de economía colaborativa, y él es como un recopilador, él recupera conceptos, digamos, que están aquí en estas zonas emergentes y trata de ver cómo situarlos en grandes empresas, ¿no? Entonces, claro, él tiene que hacer ese ejercicio de ver este concepto que cojo de este ámbito radical, cómo lo traslado ahí sin que se pierda por el camino o que se pierda. Entonces, él tiene una herramienta que se llama el Pentagrow y que plantea que son cinco palancas, ya no me acuerdo cuáles son, pero que tiene que ver con cómo compartir, por ejemplo, el estocaje, ¿no?, que tienen las empresas, cómo compartirlo. Entonces, es lo que te plantean en el Pentagrow, ¿no? Pues en la línea esa de estocaje, no es como que te dice, no, solamente puedes ser colaborativo si tienes, compartes el estocaje al 100%. No te dice, no, pues bueno, lo comparto al 0%, al 20%, al 50%. Entonces, te permite ir como modulando un poco, y dices, bueno, pues yo no comparto nada del estocaje, pero en cambio las relaciones comerciales cuando vamos a hacer al exterior sí las hacemos de forma compartida. Entonces vas como, yo creo que hay que como con esto de la transición, a mí sí me gusta la idea de transición, porque permite que todo el mundo pueda incluirse en la medida de lo posible. O sea, desde un punto de vista también como autocrítico y de querer ir evolucionando en lo que somos, porque tampoco me gusta esa idea en la que, bueno, o sea, si Iberdrola es verde, pues no, o sea, que será que sea, pero que haga los deberes, ¿no? O sea, que creo que toda esta especie de, a veces, o sea, por ejemplo, la economía del bien común, que también creo que ha hecho bastante trabajo en eso, en cómo generar una especie de tabla de indicadores en la que todo el mundo puede formar parte de un movimiento de cambio, pero claro, hace falta que participemos en ese momento de cambio sabiendo dónde está cada una, porque claro, a veces lo que pasa en esos momentos es que todo es todo, ¿no? Que es lo que creo que pasa, el problema con la economía colaborativa. Cuando todo es todo, nada es nada. Con lo cual la economía colaborativa deja de existir. Porque si Airbnb es economía colaborativa, pues esto no lo es. No tiene nada, o sea, no guarda ninguno de los principios para que lo sea. Simplemente es como una especie de perversión, aprovechamiento o visión extractivista de un modelo que era colaborativo, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser por resumir, creo que tenemos que ser porosas, acogedoras, pero a la vez marcar ciertos, no sé si diría límites, pero sí que unos principios que tener en cuenta. Y ser como eso. Ver cómo, también ver qué es lo que podemos compartir, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba detectando este tipo de movimientos, era como, vale, pues sí, en los grupos de consumo era como que. Claro, o sea, a veces los grupos de consumo, cuando en invierno solamente hay berza, pues eso es demasiado duro, ¿no? En cambio, ahora ya los grupos de consumo ya tienen la parte que viene de la huerta, pero se empiezan a compartir otro tipo de saqueaje que sea un poco más llevadero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tú primero, igual te tienes que comer la parte militante, y dices, vale, el modelo de negocio este me lo estoy comiendo a base de berza, y hasta que no tengas berza más queso, no lo abres al siguiente que aparece, o algo así. Entonces hicimos un, bueno, nosotros, una amiga nuestra hizo un proyecto que se llama Me Cambio, que es muy interesante, no está todavía online, es mecambio.net, y entonces era una página que lo que proponía era cómo hacer esos cambios, ¿no? O sea, cómo todas estas cosas que decimos que existen, que son alternativas, normalmente las, yo que sé, van a la feria pero te vuelves a tu casa y qué, ¿no? Y en cambio, Me Cambio lo que te planteaba era, vale, pues si quieres hacer, y empezaba por las cosas, las áreas de gran consumo. Entonces te proponía y te decía, no, pues si te quieres cambiar, pues esta cosa, por ejemplo, Goyener, es fácil cambiarse, o sea, cualquiera se puede cambiar a Goyener, porque es facilísimo, es que ni te das cuenta realmente. En cambio, de otras cosas, el nivel de dificultad de cambio, de necesidad de corresponsabilidad, es mayor, ¿no? Entonces, digamos que era una página muy didáctica en la que se planteaba, o se plantea, a qué cosas son las que te puedes cambiar, qué nivel de dificultad tienen y cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces, creo que también ese tipo de. Creo que hay que hacer desde los movimientos en los que formas parte un ejercicio más, o sea, menos de rollo militante político y más de acercar los conceptos de una forma amigable y facilitadora para que la gente pueda hacer esa transición, ¿no? Y, bueno.
Genial, gracias. ¿Alguna pregunta más?
Tengo una pregunta.
Dinos.
¿Podrías poner un ejemplo de procomún que esté activo y en uso?
Ejemplo de procomún que esté activo y en uso.
El ejemplo más clásico es la Wikipedia, ¿no? Por ejemplo. ¿No? O sea, al final lo que es una cosa que se cuida entre todas, o se produce entre todas, y que todo el mundo puede acceder a ella. En Euskadi, Euskadi y el Ausolán tiene mucho que ver con el procomún, como, o sea, lo de ir a cortar la leña y luego cada uno tiene su parte, y eso hace que el bosque sea un sitio que va a tener menos incendios, ese tipo de cosas, pues todo eso es también un procomún. Las comunidades de regantes de agua en Valencia, que son ejemplos, yo creo que hay como ejemplos que vienen como de muchos siglos atrás y luego muchos ejemplos actuales. El software libre son ejemplos de procomún. Linux es una comunidad procomún, ¿vale? O sea, es un código que no pertenece a nadie, que se enriquece entre todas y que cualquiera puede utilizar de forma libre.
¿Más? ¿Seguimos? Ahí. Vale, pues muchas gracias, Ricardo. Y vamos a pasar a la segunda fase del día. Y para eso quiero invitar a Juan y a Paula que suban a la mesa redonda. Voy a hacer una breve explicación de qué andan metidos, porque los dos tenemos aquí dos personas muy activas y muy. Así, aquí, y luego ahora ponemos las sillas. Y bueno, Juan, es la primera persona. Bueno, está metido en varios proyectos, entre ellos Kiva, que es una organización que presta dinero a pequeñas empresas o emprendedores en países en vías de desarrollo. También está en PAD, para empoderar a jóvenes que escapan de la violencia o de la guerra, en House of Amy, el programa de liderazgo en México, y Sandbox, una comunidad de misfits adaptados alrededor del mundo que intentan conectar mediante esa plataforma. Y bueno, le queríamos invitar un poco también para conocer su experiencia, su camino y que nos dé también su opinión y su punto de vista respecto a esto de la economía colaborativa, porque como bien Ricardo ha explicado, pues nos gusta llevar al terreno de la realidad todos estos temas de los que se habla y ver cómo podemos aplicarlo. Y para eso creemos que es importante crear estos espacios y compartir conocimiento. Y luego tenemos a Pablo, también inmerso en varios proyectos, entre ellos pues hosting colaborativo, ¿no? También tenemos metido en Montera 34, que es una economía pseudo colaborativa que luego nos explicará mejor qué es para la documentación de proyectos, porque compartir es el objetivo de las cosas. También está el Bilbao Data Lab y algunos proyectos más, como por ejemplo Basurama, donde no nos explicará mejor, pero hacen proyectos en la recirculación del material y desechos. Entonces vamos a empezar con la mesa redonda. Nos sentamos a... sin miedo, en la silla redonda, y la mesa no está, pero nos la imaginamos. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarles a los dos era un poco que nos explicaran, ¿no? Yo he hecho así una breve explicación wikipédica de cada uno, pero queríamos saber un poco cada uno, pues, de dónde viene, por qué creéis que estáis aquí, que nos expliquéis un poco vuestro recorrido y explayaros cuanto queréis, que creáis que sea importante que la gente sepa y conozca.
Sí. Bueno, pues como ha explicado Ana, yo trabajo en diferentes proyectos, todos proyectos colectivos, diferente dimensión, desde Monte 34, que somos dos, hasta Basurama, que somos cuatro, o Public Lab, que es una red muy abierta y en la que yo soy una pequeña parte, ¿no? Entonces, lo que sí que comparten de todos los proyectos en los que participo, que son o asociaciones, o bueno, que siempre son asociaciones o colectivos sin un formato legal, es ese trabajo en abierto, en colaborativo, trabajar con lo existente. Lo existente puede ser desde, como has estado explicando, Richie, con código abierto, y publicar cosas en código abierto. Y trabajar con lo existente puede ser trabajar con material de desecho, puede ser la basura, o con espacios existentes. Entonces, pues, es lo que estaba yendo ahora, justo un poco abstraer los que hago. Entonces, lo que hacemos, intentamos que sean siempre herramientas o procesos y contarlos para que puedan ser utilizados, ¿no? Para que la gente no solo se quede con el objeto final, sino que el proceso de producción, ya sea un análisis de los datos, una visualización, o trabajar en un solar de una determinada manera con unos materiales, pues contar cómo se hacen esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, traía una serie de ejemplos de algunos proyectos para entender cómo vemos nosotros, o cómo nos metemos nosotros dentro de la palabra economía colaborativa, que realmente nunca la usamos. O sea, yo para escribir mi trabajo nunca la utilizo, pero entiendo, y sobre todo con el marco que ha establecido Richie, pues encajamos en bastantes de esas definiciones o de esas posibles definiciones. Uno de los proyectos en los que estamos embarcados, empezamos hace 2 años a hacer unos talleres en abierto de análisis de el efecto de Airbnb, llamamos, ¿no? Entonces, ya sabéis que Airbnb o Globo son estas empresas, pero que a la vez se nutren de la participación de diferentes agentes más o menos pequeños. Y entonces, pues mucho se habla de, bueno, está afectando a los barrios de tal o tal manera, de la gentrificación, la expulsión de personas, hay incremento de las rentas de alquiler. Pero dijimos, bueno, vamos a investigar, ¿no? Y entonces, eso lo hemos hecho a través de unos talleres, los que invitamos a la gente, le enseñamos diferentes herramientas de software libre para analizar esos datos. Y una capa que hay por encima de ellos es que los datos no están, ¿no? O sea, tú puedes ir a la web de Airbnb y visitarlo, pero no tienes todos los datos. Es decir, necesitas generar como una especie de script o un scraper, que se llama, para descargarte todos los datos de una ciudad o de un país para poder analizarlos. Lo cual nos ha hecho hacer entrar en otro proyecto paralelo que se llama Data Hippo, con Santi Espinosa, en el que hemos hecho una plataforma, datahippo.org, en que cualquiera puede descargarse los datos de toda España de Airbnb. Pero una cosa que Airbnb no quiere que se haga, ¿no? Airbnb produce sus informes, y nosotros, pues, lo que hacemos es los propios datos que ellos tienen, pero descargados por nosotros, los analizamos. Para hablar de eso que llamamos la economía pseudo colaborativa, bueno, pues porque vemos la concentración de pisos que hay allí, ¿no? De anuncios, que un 1% o un 3%, aquí hablo datos generales de diferentes ciudades que hemos analizado, un 3% de los anunciantes quizá tienen el 30% o el 50% de todos los anuncios, ¿no? Pueden ser propietarios, pueden ser gestores, pero vamos, es muy difícil que eso sea economía colaborativa, ¿no? Entonces, bueno, nuestra estrategia es eso, es trabajar con ese tipo de software abierto y de datos en abierto para proponer una crítica en ese sentido, o un análisis basado en datos desde esto, ¿no? Y sobre todo, siempre un análisis muy didáctico para enseñar a la gente a hacerlo, ¿no? No solo dar el dato final, ese 3% o 2%, sino explicar cómo se ha hecho, y lo combinamos eso. Tenemos una wiki con explicar todo el proceso y que la gente lo pueda replicar. Y entonces, esa mentalidad la hemos utilizado en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Cadáveres Inmobiliarios, es una base de datos colaborativa de todos los edificios y solares que ha dejado la industria inmobiliaria. Entonces, es un proyecto en el que no solo estamos nosotros, sino que hay otros organismos que han hecho, por ejemplo, como Justas en Acción o Nación Rotonda, han hecho ya estos análisis y nosotros los ponemos todos juntos de una manera que la gente pueda utilizar esos datos, ¿no? Entonces, son proyectos más relacionados con el mundo del software, ¿no? Y para cambiar de campo, trabajando más con el hardware, los materiales, es esto que anunciaba Ade, lo del hosting colaborativo. Hemos empezado una asociación en la que lo que vamos a compartir es un servidor. Aquí muchas empresas o organizaciones tienen su propio, alquilan un servidor, su propio dominio, y cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero nosotros, al hilo de otros proyectos más grandes como Nodo 50 o Sin Dominio, pues hemos hecho un pequeño nodo en el que estamos como 60 páginas web, unos 40 socios, en el que pagan una cuota anual por tener un trozo de un servidor. Entonces hemos empezado a tener un servidor virtual en una empresa y ahora hemos comprado nuestro propio servidor y estamos buscando un sitio donde instalarlo. También tiene alguna idea por aquí, pues ya de paso. Tenemos un servidor, una máquina, entonces nos va a permitir tener muchos más servicios, tener nuestro propio servidor de correo, nuestros propios documentos colaborativos, o sea, como tener mucho más control, ¿no? Eso ya, no sé si es de economía colaborativa, en este caso sí, y también hacer una autonomía en lo digital y en todo, ¿no? Tener nuestro acceso a internet, VPN, todo, ¿no? Entonces, es un proyecto que es una asociación, para ello montar una asociación que se llama Montel24, y nada, pues también está abierta, si alguien quiere participar, saber más sobre ello, pues es quizá el proyecto más y más directamente relacionado con esto de la economía colaborativa. Y luego, la otra pata de los proyectos que también nos interesaba es la de Basurama. Esto es una asociación que llevamos ya con 19 años trabajando con el tema de los residuos y siempre desde una óptica de la reutilización. No hablamos de reciclaje, hablamos siempre de reutilización, porque reciclaje es el proceso que suele ser reducir los materiales a, pues eso, se trituran, o se hacen de alguna forma, no material original, pero otro material, como el papel, el pasta, se volvía a construir, ¿no? Y la utilización nos parece un proceso más inteligente para sacar reparto de los materiales a menor coste energético y de una manera más inteligente y quizá más divertida, ¿no? Entonces, aquí estamos trabajando en diferentes campos y quería traer como tres ejemplos. Uno, estamos trabajando en un proyecto de autocoles, en el que con diferentes AMPAs y colegios y con los materiales que hay alrededor o que empresas de materiales de construcción pueden desechar, intentar construir con los propios alumnos unos nuevos tipos de patios, ¿no? Un proyecto como sería como el de Cartope, que está haciendo Tilde aquí en Euskadi, pues parecido, pero basado en desecho y sobre todo en la didáctica de que los propios alumnos, o sea, niños de 10 años, cojan una radial y corten. O sea, como, porque no, la herramienta más peligrosa es la que no se sabe usar, ¿no? Entonces, es una manera de la gente, bueno, decir que se puede hacer, ¿no? Y acabamos de hacer por primera vez una certificación de uno de esos columpios hecho con mesas, bueno, con la estructura metálica de las mesas, esas que se hacían antes así como un arco, pero hecho con metal reutilizado de mesas. Y hemos hecho el proceso entero de certificación, de manera que ya las AMPAs están mucho más contentas. La nuestra está certificado, o sea, es igual, el producto es igual, pero está certificado. Y entonces, pues bueno, abrimos como un camino en ese tipo de no certificación, pero sí en otros materiales. Y en otra escala, estamos haciendo un poco con el Ayuntamiento de Madrid, intentar sacar de todo el almacén de productos que tienen. En esos almacenes, imagináis, del ayuntamiento tienen un montón de sillas y mesas confiscadas de terrazas ilegales, pues, o material o estatuas o trozos de farolas, pues hacer un archivo público de esos materiales para que se puedan usar y hacer por otro lado una convocatoria para que la gente los pida y se puedan usar, ¿no? Como intentar sacar de partido todo ese material que de otra manera pues tiene salida o no la tiene, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos con la gente de Atragua pensando un proyecto de reutilización de plásticos, una serie de inflables hechos con plásticos, también hechos en escuelas, para utilizar plásticos y láminas, pues, con muy poco, pues generar espacios para poder jugar en un frontón, en la calle. Y son como estrategias para sacarle partido a los sistemas, en este caso materiales. Y luego, por último, quería ya... No sé si tengo de tiempo. Sí, ¿no? Por último, quería contar otro proyecto de otra red en la que participo, que se llama Public Lab, el laboratorio público, o Public Laboratory, que es una red de ciencia ciudadana, en el que también es un proyecto que creo que abunda muy bien esas diferentes capas de producción de datos, producción de software y producción de hardware. Y empezó el proyecto haciendo fotografía aérea con globos, ¿no? De un globo o de una cometa colgas una cámara normal, no tenéis un dron. Y a partir de ese proceso de trabajar con la comunidad y produciendo diferentes prototipos, pues han pasado a tener una web estructurada con una comunidad muy grande en todo el mundo, en la que la gente puede o hacerse esos productos o comprarlos. Entonces, es una web autogestionada y una asociación que promueve esas diferentes capas de hardware, software y datos en abierto. Que me parece que dentro de la comunidad colaborativa, como yo casi todo lo que hago realmente es dentro de eso, pues me parece como lo normal, pero sé que no es así, ¿no? Muchas empresas se produce un código que luego nadie lo puede usar o cosas que se construyen sin saber cómo están hechas. Entonces, ese es el ámbito en el que trabajo.
Bueno, en mi caso, muchas gracias por la invitación, ¿vale? En mi caso, digamos, mi trato con la economía colaborativa viene más del lado de las finanzas, o sea, fuera de ese mundo, de las personas para preguntar son más ellos dos. Y mi contacto nace de la frustración de trabajar en el mundo de la banca, ¿no? Me di cuenta de dos cosas. Una, que normalmente no hay muchas opciones, es decir, está bastante concentrada en unos pocos agentes, y después que tienes también un poco poder de decisión de dónde va a ir ese dinero que tú tienes ahorrado o que quieres invertir, ¿no? Eso sobre todo con el enfoque de inversión. Entonces, de esa insatisfacción de, oye, hasta qué punto estás alineado con tus valores a la hora de dónde pones tu dinero, vi que en otras partes del mundo, aquí todavía no había llegado, estamos hablando hace unos 8 años más o menos, 7 años, había ciertas tendencias, había ciertos modelos donde gracias a la tecnología te permitían elegir proyectos de personas, ¿no? Me estoy refiriendo a plataformas de crowdfunding. ¿Cuántos de aquí conocéis el crowdfunding? Perfecto, entonces lo tengo que explicar. Y que crowdfunding, de hecho, no es algo nuevo, o sea, proyectos como la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad fueron creados por aportaciones. De hecho, el Monumento de los Fueros, también que está en Navarra, es el mismo caso. Solo que la tecnología, de un día para otro, te podía conectar con otros proyectos en otras partes del mundo, y también el dinero te lo hacía viajar, reduciendo de forma extrema el costo, ¿no? Y a mí esa parte, pues esto es casi lo contrario a lo que estoy haciendo, y encima lo que más me convencía era que estás apoyando con gente que el sistema financiero no le da una oportunidad, ¿no? Y sobre todo porque el sistema financiero está basado más en la aptitud, es decir, que tú tengas los recursos para poder pagar tu préstamo, es decir, qué garantías tienes si te doy el crédito. Y esto era más un tema de actitud, ¿no? Era gente que no tenía su educación, no tenía garantías, a veces el expertise de una actividad, pero que tenía la confianza y la voluntad de salir adelante, ¿no? Entonces, esta plataforma de la que a mí me enamoró y me hizo dejar este trabajo e ir para allá, se llama Kiva, es la plataforma más grande de microfinanzas y empresas sociales, se presta más de 1.000 millones de dólares. Y empezó porque dos personas se fueron a Uganda y vieron que había gente que tenía sus proyectos, no eran aceptados por el sistema bancario, y dicen, oye, si contamos estas historias a la gente, a nuestros amigos, habrá gente que estaría dispuesta a prestar, ¿no? Obviamente el crowdfunding tiene distintos tipos de cualquier vehículo de inversión, desde donación hasta donación con recompensas, préstamos, ya equity, también acciones. Nosotros lo que nos enfocábamos era más préstamos sin interés, ¿no? Donde a mí cómo lo definíamos, o lo que a mí me llamaba la atención eran como abrazos financieros, ¿no? Era cómo tu dinero podía hacer posible el dar oportunidad a la gente que de otra forma desgraciadamente no tenían acceso. Y de hecho el crowdfunding, a mí hubo un punto que me hizo reflexionar mucho sobre lo potente que es cuando sabes que no te están dando el crédito por tu capacidad, sino porque es gente que confía en ti, ¿no? Y me acuerdo, de hecho, visitando a uno de los proyectos en El Salvador, donde al principio estuve, a una señora mayor que estaba a 2 horas en coche, y explicándole un poco de dónde venía el dinero que ella había aceptado, se me quedó mirando así como un poco rara, ¿no? Y dices, oye, ojo, pues a Paula no le ha gustado esto del crowdfunding, no se me ha explicado bien. Entonces decía, oye, pues no estoy sola. Digo, ¿cómo que no estás sola? Pues sí, pues tengo a un montón de amigos en otras partes del mundo que han visto mi historia, han visto mi foto y confían en mí, ¿no? Entonces ahí me di cuenta del poder humanizador que tiene cuando quitas un montón de cortinas, ¿no? Que en busca de la escala, en busca de la eficiencia, a veces se ponen, pero hasta qué punto hay algunas que se pueden remover y se puede ver más el impacto de tus acciones, ¿no? De dónde está yendo pues el dinero que tú estás invirtiendo. Y de hecho es el crowdfunding también me ayuda a mí también a hacer mi propio crowdfunding para irme de voluntario y poder cumplir mi sueño de irme a varios países y poder colaborar con esta ONG. Y de hecho el último proyecto que también ha comentado Are, que se llama PA.ai, es un proyecto que surge con unos amigos de la frustración de ver día tras día la situación de refugiados que estaban en la situación que están sufriendo refugiados en ciertas partes de Grecia. Y vimos la demanda de la tecnología, ¿no? Como es algo que está para quedarse de forma más humana o menos, pero eso al final depende de nosotros cuál es el formato que queremos apostar. Y lo que pensamos es, bueno, está este talento que de hecho, como no hagamos algo, puede ser una generación perdida si no se les da las oportunidades que la dignidad requiere. Y después, por otro lado, la tecnología, ¿no? Cómo es un sector que va cada vez moviéndose más rápido, demanda más talento y también más diversidad, ¿no? Y este proyecto surge de, bueno, ¿qué tal si apoyamos en ciertas herramientas tecnológicas a los refugiados para que después puedan encontrar un trabajo y puedan hacer una inserción en la sociedad lo mejor posible, ¿no? Y pues, para lanzar este piloto, lo hicimos con una campaña de crowdfunding donde recaudamos alrededor de 20.000 euros, donde difícilmente a lo mejor vas a ir a una organización para que te dé ese dinero, pero que mucha gente era algo que nuestros amigos, nuestras familias, pues también se preocupaban y que querían poner su granito de arena para poder contribuir a la solución de este problema y que nos hicieron posible esa primera fase del proyecto.
Muy bien, es que recasco. Para seguir así un poco con vuestras historias personales, creo que nos puede ayudar o puede ser interesante saber cuál fue el momento, igual tú ya nos has explicado un poco más, pero que dijisteis, ¿no? Que dices, jo, quiero conocer más la economía colaborativa, o hay un momento que hace clac algo ahí dentro, ¿no? Y cómo empezasteis en esta aventura, cuál fue ese momento que dijisteis, esto necesita cambiar, esto tenemos que hacerlo de otra manera, y en ese proceso, ¿qué es lo más bonito que os habéis encontrado o lo que más os ha enriquecido?
Bueno, como yo no he tenido ningún momento así como, claro, o sea, como que siempre he trabajado no sé, en colectivo, con temas, sobre todo empecé con Basurama, en temas de rehabilitación, mientras estaba en la universidad, lo hicimos como para salir de las clases, no hacer lo típico, yo estudiaba arquitectura y pues las clases en el momento era final de los 90, el momento de la burbuja inmobiliaria, un montón de gente trabajando en estudios de arquitectura, de compañeros y este grupo de personas pues nunca nos metimos en ese mundo y montamos un festival que era de basura, era llenar la escuela de basura y no teníamos una vocación ni hacer una asociación ni seguir trabajando en esto el resto de nuestra vida, era más una especie de divertimento que luego al cabo de los años se convirtió en una asociación, al final dejamos el festival, dejamos la universidad y ha continuado. Entonces, fue una vocación y en mi caso personal pues me relacioné con la basura, ¿no? Me relacioné también a mi abuela que ha utilizado siempre las lanas y siempre ha deshecho jerseys y cosas y ha hecho mantas nuevas. Entonces, de mi padre que ha recopilado siempre materiales y ha abierto cualquier tipo de cacharro para repararlo y viene de ahí, o sea, por mi parte viene eso. Luego vino ya la parte del software y todo eso, pero más con el material y con mi historia.
Bueno, en mi caso más o menos ya lo he comentado antes, cómo venía esa... Yo tenía idealizado el mundo de las finanzas, ¿no? Que son las que mueven, las que hacen los proyectos posibles. Y después de estar en ese sector y desencantarme de estas cosas que mencionaba, fue la de, tiene que haber algo más, ¿no? Y el tema social siempre me había llamado, pero sí es verdad que hasta ese momento lo veía como muy dividido, veía el mundo for profit, ¿no? El mundo buscando más la empresa privada, ¿no? Y veía el mundo el ONG también mucho más desconectado, ¿no? Y entonces fue ese momento cuando empecé a descubrir, que para mí era nuevo, porque no era algo que estaba familiarizado, que había muchos colores entre medios, ¿no? Que tienes eso, tienes empresas sociales, tienes obviamente tienes programas de responsabilidad social corporativa de las empresas, tienes también ONGs haciendo otras actividades para generar ingresos, y empecé a darme cuenta de que hay un montón de colores, y la forma que a mí más me enamoró pues era eso, me parecía brutal de repente cuando hacía Kiva meterme en la plataforma, ¿no? Y de repente ver que están en 80 países, que puedes filtrar, oye, quiero prestar a una mujer, que sea un proyecto de agricultura y que sea en Guatemala, ¿no? Y te aparecen todos los proyectos, quién es, de dónde viene, a qué se dedica, cuándo vive, me devolvió en el tiempo a darme cuenta cuál es el verdadero valor del dinero, ¿no? Que es el apoyar a una persona, el hacer un proyecto viable. Y sobre todo me enamoró más que no era una donación, ¿no? Como el mundo de charity, ¿no? De caridad ha sido convencionalmente, sino que era algo más empoderador, ¿no? Porque una vez escuché algo que me gustó mucho desde una monja, que decía que cuando tú ayudas a alguien, parece que estás poniendo a esa persona en un nivel de inferioridad, ¿no? Yo tengo, ¿no? Y este era más un tema de colaborar, ¿no? Tú tienes tus ideas, tus proyectos, oye, yo tengo tan poco como 25 euros, oye, si tienes un proyecto, yo y más gente te podemos apoyar a salir adelante, y cuando ese proyecto vaya bien, oye, y seas capaz de devolver el dinero, oye, perfecto, de forma que podemos reciclar ese dinero, ¿no? Podemos crear oportunidades o apoyar a otra gente, ¿no? Y ya obviamente, una cosa es la teoría, y de hecho era muy escéptico. Estoy visitando sus oficinas, ¿no? Porque a ver cómo es esto y cómo funciona, ¿no? Y ya cuando vas a campo y ves que realmente está el dinero llegando a la persona que a la que tú querías invertir, que está yendo bien el proyecto, que estableces esos lazos, porque el tema online, pues difícilmente va a llegar a una esencia de offline, ¿no? De poder pues mirarte a los ojos, ¿no? Y poder hablar, pero sí que es verdad que acerca mucho esos mundos que otras veces no tienes acceso, porque no decides tú a dónde va tu dinero, básicamente, con la estructura actual que hay, y como el crowdfunding fue pues extremadamente rompedor cuando salió y empezó. De hecho, hubo mucha crispación en determinados pues igual que ahora con blockchain, ¿no? las criptomonedas, mucha frustración porque ya muchos de los proyectos ya no iban por el sistema financiero convencional, ¿no? sino que iban por la puerta de atrás.
Muy bien, es que el casco. Os recuerdo que es una mesa redonda colaborativa también, entonces si alguien quiere hacer alguna pregunta, y romper vasos también se puede, es colaborativo. Cristales para todos ahora. Un poco con lo que contabais, tenía yo una pregunta que quería haceros, porque Ricardo también comentaba antes, ¿no? El Airbnb, Globo, un poco todo lo que se oye sobre lo que creemos que es la economía colaborativa, ¿no? Pero igual se queda todo un poco en la superficie. ¿Y qué diríais vosotros? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creemos la inmensa mayoría que la economía colaborativa no va más allá de Airbnb o de Globo o de este tipo de plataformas? ¿Y qué diríais que no es la economía colaborativa?
Bueno, o sea, yo creo que no voy a decir nada que quizá no sepamos, simplemente la inspección de una plataforma como Airbnb facilita ahora mismo que agentes inmobiliarios alquilen sus materiales. Al principio era una cosa para que tú idealmente alquilaras tu vivienda cuando no estás, un colchón, un fin de semana, pero se ha convertido en una plataforma de distribución en la que están hasta metidos los hoteles y las gestoras inmobiliarias y gestoras de pisos para alquilar pisos de manera limitada, por un día, por dos. Empiezas como Globo y como otras empresas, pues están haciendo que haya más empleo precarizado, con gente sin derechos, trabajando como autónomos. Y bueno, eso ha dado lugar a pues, estas huelgas que ha habido como hace un año, ¿no? El tiempo de Globo, pues son gente pues, que tienen menos derechos, o sea, no hay sindicatos dentro, no tienen contratos, no tienen despedidas. Entonces, eso hace que, por un lado, el mensaje sea: bueno, cualquiera puede hacer dinero con eso, no nos beneficiamos haciendo un poco de dinero con una transacción como es la que te entrega la comida a casa, pero la calidad del trabajo que están ofreciendo es muy baja y una desprotección al trabajador. Yo tengo pocos trabajos porque antes no, también, pero yo creo que genera un tipo de empleo precarizante, ¿no? En este caso. Entonces, por eso. Por eso se llaman pseudo-colaborativas, o por eso simplemente son el uso de unas herramientas digitales que facilitan todo eso, pero que hacen precarizar mucha gente. Y luego, en el caso de Airbnb, pues modifican un bien como es la vivienda, que es escaso y que tiene los problemas en muchos lugares, y hace que suban los precios de alquiler y venta.
Sí, estoy muy de acuerdo. Es como distintos niveles, ¿no? Como gente la mejor persona para hablar de eso, ¿no? Los distintos niveles al final de economía colaborativa, ¿no? Distintos criterios, ¿no? Es como también cuando hablamos, por ejemplo, de impacto social, ¿no? ¿Qué es impacto? ¿Es un impacto para mí? ¿Es un impacto para ti? Y como al final depende de tus valores, de tu cultura, de dónde están esos límites, ¿no? Y sí es verdad que al final esos son los ejemplos, ¿no? Que más bombos se les da, pues al final son los que más escala tienen, ¿no? Y no son los que más dinero y más clientes, ¿no? Obviamente. Y es un reto también porque, por lo que comentas, ¿no, Pablo? Del empleo de calidad, ¿no? Que está generando. Es de calidad, no lo es. Y también como la regulación, como son innovaciones muy novedosas, la regulación también siempre va a ir por detrás, ¿no? Siempre se va a encontrar una vuelta en la que todavía las instituciones están viendo, oye, ¿cómo afecta esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque al final es bueno y malo, ¿no? Depende de cómo lo estás aplicando tú. Pero había algo más que quería decir al respecto.
Ya vendrá. Vale, un poco relacionado con lo que estábamos hablando, hemos hecho un poco de Google antes de preparar estas preguntas y encontrábamos bastantes foros o algunos círculos de conversación donde ya se hablaba de la economía colaborativa como una forma de precariedad y capitalismo salvaje. Entonces, creemos que la mejor forma de preguntar esto es la economía colaborativa una forma de precariedad y capitalismo salvaje. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
La verdadera economía colaborativa no, pero mucha de la que estamos viviendo sí. Se trata de mercantilizar todo lo posible, casi todo lo que podamos, y sacarle partido a todo, ¿no? Convertir en términos económicos, pues lo que antes podía ser por consorcio, ¿no? Esta plataforma que había antes, pues convertirla en dinero. La decisión hablaba de eso, aquí estamos hablando solo de dinero, ¿no? O sea, esta pseudo colaborativa, por eso no me gustaría llamar que la economía colaborativa es capitalismo salvaje, pues supongo que una parte o la mal entendida, podría ser. Porque la economía colaborativa basada en el pro común y en la creación de conocimiento colectivo y materiales no me parece que sea así, ¿no? Pero la mal entendida, pues claro.
Sí, totalmente. Me parece que llegas a un punto de que si lo he escuchado, ¿no? Si te haces couchsurfing, ¿no? Que no te pagan dinero por recibir a alguien, eres tonto, ¿no? ¿Y por qué no haces Airbnb, ¿no? Que te dan dinero, ¿no? Obviamente ahí hay una priorización de valores distinta, ¿no? Entonces, de nuevo, no es ni uno bueno ni otro es malo, ¿no? Pero cuando a mí una pregunta que me ayuda a tomar decisiones es ¿en base a qué lo estás optimizando, ¿no? Entonces, hay veces en las que tú optimizas, oye, realmente el factor económico es algo muy fuerte por las condiciones las que tengo o por los objetivos que tengo, que quiero tener en el futuro, o a lo mejor ahora mismo quiero priorizar las relaciones sociales, quiero priorizar la amistad, quiero priorizar otra serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también estas plataformas a veces hacen que llegamos a transaccionalidad o ver valor en todo, ¿no? hay de nuevo, hay muchos colores, creo que hay circunstancias también muy distintas, pero de qué forma esta plataforma, este tipo de consumo, se puede poner a la persona en el centro, ¿no? Que siempre se vuelva a preguntar, oye, ¿esto está haciendo bien a las personas a las que sirve, a los trabajadores, etcétera? ¿O están incluidos en la toma de decisiones? ¿De qué forma se puede cuidar a cada uno de los agentes para que el resultado también, sobre todo, sea sostenible en el tiempo, ¿no? Aquí estamos hablando de un punto que me ha gustado que has dicho, es, al final, es cómo hace sostenible el mundo, las relaciones o las transacciones, ¿no? Entonces, si alguno de los agentes no está de acuerdo en cómo se está dando esa relación, obviamente, a la larga, a ver, que hay un grado de extrema necesidad, como pues en muchos casos está viendo, ¿no? Como hay falta de empleo y este te puede cubrir, te puede sacar del paso. Pero es algo que está generando más desigualdad, es algo que va a generar más igualdad, va a dar más oportunidades, pues son cuestiones que pues, nos tenemos que hacer.
Muy bien, y con esas cuestiones, otra, para pasar un poco al lado más positivo, Ricardo, te quería invitar a subir si te parece. Pues positivo ahora. Siéntate aquí. Y quería preguntaros un poco sobre los beneficios, ¿no? Vosotros como creyentes del modelo y que venís aquí a hablar de ello y que creéis que es una forma buena y mejor de hacer lo que ya hacemos. ¿Cuáles creéis que son los beneficios que trae y cómo podríamos medir el impacto que nos trae la economía colaborativa para tener cada vez más personas creyentes de esta forma de hacer las cosas? ¿Sí?
O sea, lo primero, dejando de ser creyentes de nada, ¿no? O sea, como ateo convencido, o sea, creo que está ateo en todo, ¿no? O sea, que si te crees demasiado el modelo, lo dejas de poner en cuestión y entonces tú te lo crees. Y yo creo que la gran parte está todo el rato como dándole un poco vueltas. Otra cosa que me pasa es que creo que no tenemos que medirlo, sino que tenemos que sentirlo. O sea, una cosa que creo que es lo que decías tú ahora, ¿no? Como el gran éxito del capitalismo es que nos ha hecho pensar en que tenemos que sacar rentabilidad y optimizar cualquier recurso disponible que tenemos, ¿no? Por ejemplo, Pablo, que trabaja muchos años en una red de recuperadores. Claro, o sea, un chatarrero, o sea, la economía circular, que es otro círculo más, ¿no? Existe toda la vida. O sea, ahora mismo está. ¿Por qué es interesante? Porque está optimizada por el capitalismo. Porque es verdad que hay una parte de que hace sostenible el mundo, pero hay otra parte de que han visto que hay algo que no estaban rentabilizando, que eran los residuos. Y entonces ahora, ya no. O sea, ese chatarrero se convertía en un problema porque antes te daba la chatarra porque nadie la quería, pero si ahora la chatarra entra a tener un valor dentro del mercado, en la que un chatarrero ya no puede ser un chatarrero. Creo que tanto el medir como el optimizar, pues, está continuamente midiendo si lo que hacemos es eficiente o no es eficaz o no, yo creo que es su gran victoria, ¿no? Con lo cual, es verdad que es difícil resistir, o sea, a esas imposiciones, porque además, como nosotras estamos educadas en ese paradigma, también creemos que medir puede ayudarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo desprogramar todo eso? Pero la otra vez ha muerto Lolo Rico, que era la directora de la bola de cristal. Yo ya soy un poco mayor y yo me crié en los 80, pero creo que haberme criado en los 80 tiene, el único beneficio que tiene con respecto a que vosotras sois más jóvenes y tal, es que yo pude ver la bola de cristal cuando tenía 10 años. Y la bola de cristal, aparte de que tenía los electroduendes, que os recomiendo fervientemente que veáis los vídeos de los electroduendes, porque es flipante, algo así, que es anarquismo comunitarista brutal, anticapitalista, en la primera cadena, cuando antes solamente había dos cadenas. Que eso estuviese emitido por la tele es flipante. Yo creo que a mí eso, desde luego, antes cuando hablaba de cuál fue el origen, yo no tengo tampoco ningún origen, pero sí que todas esas hostias que echaban por la tele y que yo las vi me marcaron. Y creo que ahí había una frase que era: sola no puedes con amigos sí. Y creo que esa es la clave, ¿no? O sea, creo que a nosotros nos han educado para que pensemos que somos autosuficientes y que tenemos capacidad de hacerlo todo, y creo que la clave es la interdependencia, ¿no? Y de cómo, cuando tú realmente dejas de pensar que eres tan listo y te das cuenta que cualquier cosa que hagas, cuando está matizada por las demás, es mejor, incluso aunque quizá no sea mejor, es más viable y es más sostenible, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estamos en Wikitoki, ¿no? Y estamos ahí en discusiones macarrónicas, o esta discusión macarrónica, si yo ya sé cómo tendría que arreglarla, pues no, ya, tú no sabes cómo tendría que arreglarlo, tú crees que sabes, pero la cuestión es cómo la comunidad decide abordar, ni siquiera arreglarlo, sino cómo abordar la situación, la posibilidad de que eso se llegue a arreglar en algún momento. Creo que eso, cuando te colocas en esa situación y entiendes eso, es la, el verdadero cambio. Yo es donde está, creo que está el cambio ese como de paradigma, ¿no? De entender que es que ni siquiera aunque tú tengas razón, o puede que incluso al final de todo el proceso llegase a pasar que se hace lo que tú decías, da igual, lo importante no es lo que tú decías o lo que dijese no sé quién, sino que se ha conseguido llegar juntas hacia ese lugar, ¿no? Y ahí, Amalio Rey, que es un tío que está haciendo un libro sobre inteligencia colectiva, él tiene, todo el rato tiene una pregunta que es la base de su libro, pero a mí no me gusta, que es si existe la estupidez colectiva. Entonces, todo el rato tiene la teoría de, oye, pues en Estados Unidos ha ganado Donald Trump, pues eso es la estupidez colectiva. Entonces, yo sostengo una teoría que es que si ha ganado Donald Trump es porque la inteligencia colectiva necesitaba que Donald Trump ganase, no sé para qué hostias, no, eso es lo que no llego a entender, pero creo que la inteligencia colectiva, claro, cuando pensamos en, ya me cambié, perdón, el mundo humano, o sea, el mundo racional, cuando, si hay un libro muy chulo de Steven Johnson que se llama Sistemas Emergentes, que habla del modo del fango. El modo del fango es un ser unicelular que no tiene ni cerebro ni nada, ni tiene nada, que simplemente se mueve por feromonas, y que el tío pues está ahí, ve una cosa podrida que se quiere comer allá, y entonces es un puto modo unicelular que empieza a desplegarse, se convierte en toda una especie de red compleja, se come esa cosa y vuelve a su estado unicelular. No tiene ningún criterio, ni tiene pensamiento político, ni tiene nada, creo que a veces a los humanos pues lo complejiza todo, ¿no? La libre albedrío y tantas hostias, pero creo que tendríamos que aprender un poco de eso. Y si consiguiésemos hacer eso, entonces el modo del fango no entiende ni mide. El modo del fango sabe que tiene que comerse esa puta cosa y se, desde su entidad unicelular, se la come y se vuelve, además, no se queda crecido. Porque esta especie de mierda de crecimiento, o sea, crecer no es sostenible. Lo que es sostenible es en la permacultura, que la permacultura me parece una de las cosas mejores del mundo, es mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, ¿no? Que es exactamente lo contrario del capitalismo, no es. No dice, ¿no? Pues, lo que sí quiere es máximo rendimiento, pero no mínimo esfuerzo. Entonces creo que ahí eso es lo que tenemos como que ver cómo modular, ¿no? Llegar a poderlo vivir asumiendo todas las contradicciones que además desde nuestra posición, de, en mi caso como hombre blanco de mediana edad, de europeo, edad, me implica pensar de esta manera en un mundo donde es muy inviable y para mí misma también, ¿no?
Yo me declaro optimista por naturaleza, creo que no tiene sentido el no serlo, y creo que a veces los cambios se pueden realizar por diferentes motivaciones. Hay gente que hace esos cambios, que tiene la economía colaborativa y es romántica, es decir, cree los beneficios que tiene y es precioso, creo que es poesía en actuación. Y otra gente pues que bajo el cambio lo hace por necesidad o por interés, ¿no? De hecho, yo me acuerdo en Estados Unidos yendo a un museo y veías nada más entrar todas las donaciones que tenían hecho grandes patrimonios, ¿no? Familias, etcétera, y dices, bueno, ¿por qué están haciendo? ¿Porque realmente creen en esto? ¿Para que pongan el nombre ahí, no? Pero al final, después de mucha confusión, digo, ojo, están haciendo algo bueno, ¿no? Obviamente no, yo soy de los románticos también, veía mucho Walt Disney de pequeño, y ojo, me gustaría que realmente lo hicieran convencidos, pero parece ser que no. Entonces, creo que en este caso, con retos tan grandes como pues el cambio climático, poder hacer un mejor uso de los recursos, todos los limitantes que estamos teniendo, habrá gente que lo va a hacer convencido, ¿no? Pues como seguramente vosotros, y otra gente pues que le va a costar más, ¿no? Y creo que ahí el tema de medir va a ser muy, muy, va a ser fundamental, de hecho, para tratar de mover ese sector menos convencido, ¿no? Y creo que todos esos cambios son necesarios. Es que creo que también un término se llama incrementalismo. Creo que los grandes movimientos a lo largo de la historia, ¿no? Desde, por ejemplo, los derechos de la mujer, el tema de la comunidad también de la segregación racial, no fue de la noche a la mañana que pasó, ¿no? Sino que han sido distintas batallas que se han ido jugando en diferentes frentes, ¿no? Y el hecho de medir a ese sector menos convencido, si tú no mides algo, difícilmente vas a poder gestionar, ¿no? Si no mides el agua que consumes, si no mides los recursos que estás utilizando, difícilmente vas a saber si estás haciendo bien o mal, ¿no? Entonces creo que ahí, si somos capaces de medir y de ser rigurosos al progreso y poder hacer mejores y más exactas recomendaciones, creo que va a ser positivo y que va a poder unlock, va a poder sí, como de eso, como abrir mucho potencial, porque al final el ser humano que por naturaleza busca el progreso, ¿no? Y también el progreso es de este tipo, ¿no? De utilización de los recursos, de poder contribuir a un cambio positivo en la sociedad, etcétera.
Bueno,
seguimos, ¿eh?
Sí.
Tengo preguntas para seguir. No sé si alguien quiere hacer alguna en esta. No. Bueno, hago otra más, pero a ver si. ¿Con cuál?
Con medir.
No,
sí, me parece interesante,
ya
pero.
Ya
o sea, vale. O sea, creo que nos vamos a tener que medir, digamos, o no. Entonces, ante eso, no voy a entrar ya en el debate sobre si qué ganamos o perdemos siendo medidas, pero sí creo que por lo menos si vamos a tener que ser medidas o vamos a tener que trabajar con las mediciones, creo que es muy importante que trabajemos en cómo se mide y qué es lo que se mide. Que creo que, pues claro, como también desde estos movimientos en los que no queremos medir ni ser medidas, hemos rechazado eso y quizá lo que tenemos que hacer es un ejercicio de, vale, de acuerdo, hemos perdido esta batalla, vamos a tener que entrar en el ámbito de las mediciones. Entonces, ¿cómo queremos que se mida? O sea, nosotros ahora, en otro proyecto que no tiene mucho que ver con esto, pero ahora con la RIS3, no sé si sabéis lo que es la RIS3, pero toda en Europa, para que veáis cómo reparten el dinero de forma racional, que es esto de lo racional y el ser humano, creo que son aspectos muy civilizatorios y muy occidentales que tendríamos que ver si somos capaces de construir, porque si no, esta idea de que el humano de forma natural busca el progreso, no lo tengo claro, no lo sé. No sé si es una cosa que queremos, que nos han metido ahí, o si es verdad, no lo sé. A lo que voy con lo de medir, por ejemplo, en Euskadi, con la RIS3, un ámbito de oportunidad son las ICT, las industrias creativas y culturales, que en este edificio pues andan por ahí pululando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya viene un sistema de medición impuesto en el que hay un tipo de cosas que son las que van a ser interesantes por las que hay que apostar, tal. Entonces, nosotras que pertenecemos a otra asociación que se llama Carrascan, decimos, bueno, las ICT son mucho más amplios que lo que vosotros estáis diciendo. Y de acuerdo, ya que nos vais a medir, vamos a hacer un sistema de medición que sea que el traje se ajuste a nuestra medida y que no sea el pret-à-porter horroroso y encima que es una armadura que no me quiero poner, me queréis imponer, ¿no? Entonces creo que ahí, teniendo en cuenta que el mundo de medir va a ser casi inevitable, pensemos en cómo nos medimos y cómo esas mediciones también, dinero lo colaborativo, se construyen de forma compartida. Creo que son, vamos, formalizar que entiendo que es verdad y creo que puede ayudar el medirnos, de verdad no quiero negar, pero sí, cómo hacemos esto de una forma un poco más abierta, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, luego para abundar un poco sobre esto de la medición, también hay un movimiento ahora en o sea, una compañera, Catherine Ignacio, que habla de, está escribiendo junto un libro que está medio publicado, Data, es Data Feminismo, Feminismo Data, algo así, no me acuerdo cómo es el dato, y es una visión crítica del mundo de los datos, porque como dice Richard, ¿no? Quien decide lo que se mide y cómo se mide es clave a la hora de poner valor, sobre todo en mecanismos de evaluación, de impacto, por ejemplo, de cualquier proyecto, de cualquier ONG que has trabajado con este tipo de cosas, pues quien decide, bueno, con las subvenciones mismas que vemos aquí, o sea, quien decide cómo se mide y lo que se mide, pues define que las cosas se hagan de una manera o de otra. Entonces ahí creo que es parte de la clave de lo que digo. Y si yo que me dedico mucho a los datos y ya obviamente con datos ya he trabajado, pues a veces necesitas tus propias métricas o proponer los tuyos, ¿no? En este grupo que tengo como Bilbao Atalá, se trata de hacer tus propias mediciones porque no tienes acceso a otras o porque quieres proponer otras, ¿no? Pues eso es clave, de dónde surgen esos datos y de quién los controla.
Está de acuerdo. ¿Alguna pregunta que hayáis pensado en este parte? No, ¿eh? Qué pena. Bueno, pues voy a hacer la última ya para ir cerrando. En la presentación de Ricardo hemos visto un GIF así que hacía como puntitos que se iban juntando. Cada vez estamos un poco más para atrás, entonces
sí.
Aquí para adelante, ahí sigue habiendo sitio y espacio por si alguien se quiere venir. Es como que la barra nos atrae y luego tomaremos un vino, ya sabéis, pero bueno. Entonces, la última pregunta abierta así que os quería lanzar, que es un poco como le he dicho a Ricardo, pero una persona que hoy haya descubierto la economía colaborativa, ¿qué le recomendaríais? ¿Por dónde empezar a leer? ¿Dónde puede aprender? ¿Qué círculos se mueven en Bilbao en los que podría empezar a enterarse, a moverse, a informarse y que puedan ayudarle a aprender más y a colaborar en la economía o con la economía colaborativa?
repetidos el ejemplo que he puesto ante Richie, el de mecambio.net, incluso que es un proyecto que ahora está, o sea, como ¿quién adoptó el proyecto?
Reas.
Bueno, pues un proyecto que llevaba otra gente, en tu caso la Arantxa Mediada, pero al final va a tocar por eso y sigue vivo, ¿no? Más o menos. Es un buen lugar de introducción a diferentes tipos de empresas y lugares donde poder empezar a ver un poco de qué va esto. Primera cosa.
Bueno, yo casi partiría de, oye, ¿en qué acciones del día a día sientes también que podrías hacer en plan hacer un mejor uso de los recursos, ¿no? Que es lo que realmente necesitas, que son otras cosas que a lo mejor no tienes tanto uso que podrías utilizar en plan de otros lugares. Y sí que en el ámbito, digamos, yo me especializo más en temas de finanzas, entonces mi recomendación, o sea, sería también cuestiones en ese aspecto, ¿no? De, oye, el dinero que tengo, los ahorros que tengo, incluso proyectos sociales con los que me quiero involucrar, oye, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de impacto quiero tener, ¿no? Y animar a ver pues distintos tipos de plataformas, ¿no? Que están todas para eso, para el crowdfunding, donde encontrar pues proyectos que están a lo mejor más hechos más a medida a los valores e inquietudes que tenéis, ¿no? Y cómo, aunque va a ser poquito, yo creo mucho en los pequeños actos hechos con mucho amor. Creo menos en los grandes actos hechos con poco amor. Creo que los que van a cambiar el mundo o los que van a determinar el mundo van a ser los pequeños. Y os animo a que busquéis un proyecto que os emociona, que os interesa, ¿no? Y poder prestar un pequeño dinero, y estoy seguro, o reto, me pregunto si ese dinero que va a ser pequeñito, pero que os ha hecho mucho amor, va a ser el que más felicidad os va a dar al final del mes o del año del dinero que habéis empleado.
Yo lo primero es que dejemos de pensar en economía colaborativa. O sea, yo creo que esa palabra es un hype y que no. Vale. Si hay que seguir pensando en ella, la gente que yo conozco que más. Que creo que sí que tiene estos debates, ¿no? Es la gente de Wizz Air. Y por ejemplo, aquí, cuando, o sea. Y en Wizz Air hay muchos ejemplos de muchas cosas que son muy interesantes. Entonces, explorar todo eso, muy bien. Creo que. Luego, todo lo que en el ámbito, por ejemplo, lo que decía Pablo de Mecambio, pues yo creo que hay un montón de ejemplos, además, que son aplicables a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Luego, dentro de REAS, para mí, es que yo, claro, no diferencio entre economía colaborativa y economía solidaria, para mí es que es lo mismo, la economía solidaria solo es economía colaborativa. Y entonces, desde la economía solidaria tenemos el mercado social. Entonces, pues explorar qué cosas hay dentro del mercado social también creo que es interesante. Dentro del crowdfunding, también en esta, o sea, vale con el crowdfunding, pero a mí, dentro del crowdfunding, también me gusta especialmente Goteo. Nosotros somos uno de los agentes que pusimos en marcha Goteo, entonces, claro, que diga que me gusta Goteo, pues somos mi hijo, ¿no? Pues es como vaya, qué bobada, ¿no? Pero creo, ¿por qué me gusta mi hijo? Pues me gusta mi hijo porque, aparte de que era una cosa que tiene que ver con la apuesta distribuida, colaborativa, crowd, en proyectos, además los proyectos que hay dentro de Goteo son proyectos que ya tienen una base abierta. O sea, tú tienes que hacer un proyecto que va a poder ser replicable, reapropiable por otros agentes. Y creo que eso es una base muy importante a la hora de cuando estamos construyendo infraestructuras comunes, que pensemos en cada cosa que hacemos, cómo vamos a poder compartirla, replicarla. Eso creo que es una de las claves, porque el mundo realmente está lleno de cosas. Entonces, lo que importa no es tanto tantas más cosas que hagamos, sino cómo realmente federamos, acoplamos esas cosas. Entonces, pues me parece bien, la web del mercado social, Wizz Air y Goteo, como para echar un ojo ahí a cosas de muchos tipos. Y luego ver, desde cada una de vosotras en vuestro ámbito, qué cosas puede haber que podrían tener. O sea, ¿qué pasaría si pensaseis vuestro ámbito? Pues ya lo estáis pensando, muchas gracias, pues, bueno, para que veáis a mí ya está charlando, normalmente aquí sobre gente charada que ya está con el tema en la cabeza. O sea, ¿cómo hacer, ¿no? Que lo que yo estoy haciendo se pensase en claves colaborativas, ¿no? Por ejemplo, nosotras, que al principio éramos una SL y pasamos, nos convertimos en una cooperativa de iniciativa social. Realmente tampoco ha cambiado tanto de lo que éramos a lo que éramos ahora, aunque sí es que al final cambia, porque las formas te hacen cambiar, pero todo ese proceso que tú haces de decidir ser una cosa, ser otra, y que me cambio, ¿no? Tiene que ver con eso. Pues creo que son esas preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Lo que tú decías de cómo en mi vida cotidiana yo soy más colaborativa, ¿no? Quizá hay una cosa de las que ha dicho Pablo que me ha gustado con lo de la autonomía. En vez de pensar en economía colaborativa, pensar en autonomía colaborativa.
¿no? ¿Cómo conseguimos ser más autónomas de forma colaborativa? Que al final sería cómo somos más interdependientes, ¿no? Pues creo que pensar en cómo somos una sociedad más interdependiente que sería como la clave, ¿no? Y entonces todas las cosas serían economía colaborativa.
Muy bien, entonces a partir de hoy, en vez de economía colaborativa, ¿cómo lo digo? De ninguna manera.
O economía, yo como soy de la economía solidaria, te diría, pues no, economía solidaria, no, da igual.
Da igual.
Es que le ponemos nombre a las cosas,
vale.
Y el nombre a veces mata la cosa
en inglés.
¿En inglés? se todo se entiende mejor, entra mejor, ¿no? Luego contamos. Vale, pues por favor, les aplaudimos a los tres que han venido aquí. De forma colaborativa, es que recasco por participar y por aceptar la invitación. Ha sido un placer. A partir de ahí somos un poco más y a ver si empezamos a cambiar todos y todas un poco. Os hemos traído un pequeño detalle como agradecimiento a vuestra colaboración. Entonces tenéis aquí camisetas para que nosotros también, no sé quién, creo que Juan era el que decía que hay que ser inconformista, pues también entendemos un poco el mundo así, entonces para que os acordéis del tema inconformista todos los días si podéis. Y vamos a dar paso a la última parte del evento de hoy, que tenemos a Mireia. En el cartel teníamos a Carmele, pero hemos tenido un pequeño problema de salud y Mireia nos acompaña en la última parte del día para presentarnos una de las iniciativas relacionadas con la colaboración, que es La Colmena, que vive también en este edificio. Y bueno, pues te doy la palabra. Eskerrik asko por estar aquí.
Eskerrik asko a ti, Ale, por invitarnos, y evidentemente a Ricardo, Pablo y Juan por los inputs que nos habéis brindado. Muchas gracias. Bueno, La Colmena, que dice, sí, es un mercado de producción local que encuentra en los medios digitales una ventana de contacto directo con el consumidor final. Lo que posibilita al final los medios digitales es, evidentemente, para muchos productores locales y sobre todo según qué dimensiones, poder abarcar a muchos más consumidores, por lo tanto también poder llevar a otro estadio sus niveles de ventas y evidentemente también establecer un modelo de autogestión, de gestión directa, con todo lo que ellos suponen. La plataforma La Colmena, que dice sí, al final es un espacio web donde el productor accede. Evidentemente todos los productores son abiertos a ofrecer sus productos, tienen un espacio donde suben sus imágenes, descripciones y precios, por lo tanto estamos hablando de fomentar un producto próximo, de calidad y con un precio justo, algo que cada vez andamos más detrás, y por parte del consumidor, que evidentemente es una plataforma abierta a todo el público, accede a la plataforma y gestiona por localidad y proximidad a aquellos productos que quiere en su próxima compra. En esta fusión o interacción aparece otro personaje o interlocutor importante, que es La Colmena. La Colmena, digamos, o sea, la web es el espacio principal que toma constancia esta fusión, pero el espacio físico es La Colmena. Al final también es una cuestión que se ha abierto a diferentes emplazamientos y cualquiera puede proponer de forma proactiva establecer un ámbito de actuación en su contexto, en su barrio, en su zona, donde esa interacción a nivel virtual tome el espacio físico. Entonces, en cada colmena hay un responsable de colmena que es el que se encarga de que esa recogida se lleve a cabo. En este caso, en el DOC, no sé si sois conocedores, la mayoría creo que sí, es un espacio de recogida de productos, es La Colmena del DOC, lleva ya desde 2015, y bueno, desde su creación ha tenido diferentes responsables. Actualmente los responsables detrás de esta colmena es el Club de Verdeago, la plataforma Verdeago. Supongo que a muchos os sonará porque estos días se está llevando a cabo la feria en Durango. El fin de semana pasado tuvimos la parte de Energy. Os invitamos a todos a que este fin de semana os suméis a la parte de Nature con las diferentes charlas y actividades que proponemos. Y bueno, detrás de Verdeago, y también para que entendáis la naturaleza de todo este proyecto, se encuentra Tase Baez, también organizador de estas charlas. Y Ricardo, antes mencionabas, charados, ¿no?, que andamos ahí buscando cómo mejorar el mundo. Nosotros nos ubicamos ahí dentro, andamos buscando diferentes iniciativas, y bueno, muchos conoceréis que abarcamos iniciativas desde campos de formación, educación, comunicación visual, consultoría, innovación, Verdeago de alguna forma sería la plataforma o proyecto que más engloba nuestras diferentes áreas de actuación y que al final también pone más en manifiesto nuestra vinculación con materia de sostenibilidad. Y bueno, esas pequeñas acciones, ¿no?, que nos pueden llevar a cambiar nuestro entorno. Para hablar más concretamente de La Colmena y del proyecto en sí, es un proyecto que nace en Francia en 2011 y que, bueno, desde entonces yo creo que las cifras a veces nos ayudan más a fiscalizar esas cuestiones. Desde 2011 ya son casi 1.500 colmenas a nivel europeo, más de 700 ciudades que se han sumado a la iniciativa y concretamente en España llegó en 2014. Desde entonces estamos hablando de, bueno, unas cifras que consideré orientativas porque van en auge y eso es buena señal. Son más de 80.000 consumidores, son más de 600 productores locales que se han sumado a la iniciativa. Estamos hablando de unas, bueno, llegarán a rondar ya las 350 colmenas en breve en España. Una iniciativa que al final pone manifiesto lo que decíamos, ¿no?, pequeñas acciones que podemos hacer en nuestro día a día, pues ¿por qué no dar ese voto de valor al hecho de potenciar la agricultura local? También decir que La Colmena cuando nació como iniciativa, la web, ¿no?, esa ventana de consumo del producto, pero también va más allá. O sea, aparte de que ya tiene unos valores muy inculcados desde la naturaleza del propio proyecto, año a año ha ido, digamos, dilatando ese campo de actuación más allá de la propia plataforma, creando, por ejemplo, un blog con interacción y recomendaciones que pueden ir desde cuestiones de salud a cuestiones de autogestión alimentaria o cuestiones de recetas. O sea, la variedad es muy amplia y también participando en campañas educativas, por ejemplo, la reciente campaña de Educar a Comer Bien, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, puso en marcha una campaña, sobre todo en comedores escolares, para precisamente seguir haciendo pedagogía de los modelos de, al final, ¿no?, cuando te tocan a ti directamente, vamos a decir, pues los modelos de salud a la hora de alimentarnos, pero también a la misma forma de hacer ese activismo de esas actuaciones que podemos tomar nosotros como ciudadanos. Así, muy brevemente, esto sería lo que os explicaría de La Colmena. Como ha dicho Ara, ahora Raunino, también decir que por parte de uno de los productores locales de esta colmena tenemos ahora una muestra de queso, así que os invitamos a compartir el vino y el queso con nosotros y cualquier otra cuestión que pueda surgir, pues comentamos. Así que es que ricasco a todos. Qué ricasco, mira. Pues como... Como ha explicado Mireia, ahora todos los Wine Talks los terminamos con un wine, vino, wine talk. Y bueno, pues eso, podéis ir a la barra a pedir un vino. He visto gente pidiendo cerveza, un poco raro, que ahora cambiar de bebida, pero bueno, podéis pedir una cerveza en vez de vino también, nos dejamos. Y invitaros a la próxima, al próximo Wine Talk, que va a ser el 7 de marzo, aprovechando un poco que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y que, bueno, habrá un parón por parte de las mujeres, pues el día 7 queríamos hablar un poco de ese tema, de intentar acercarnos a lo que significa el papel de la mujer en el día a día, cómo lo llevamos en nuestra piel y cómo lo llevamos en la empresa y en la vida real. Y queríamos invitaros porque aquí estaremos una vez más intentando traer gente que nos inspire y nos ayude a entender y a ir más allá de lo que podemos ver en otros espacios. Así que eso, os esperamos en la barra y cualquier pregunta, aportación que quieráis hacer para mejorar el siguiente mes, pues aquí estaremos preparadas para escucharos. Es el caso y hasta la próxima.